Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Y estamos aquí de vuelta, de vuelta a los programas desde cabina.
Más de un año después,
le habla Marisol Gutiérrez y Luis Curiel. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola Marisol, muy contento, fíjate, de estar otra vez aquí presentes desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Ya extrañaba mucho estar aquí porque... Si bien estuvimos a lo largo de este año experimentando y afianzándonos de las redes, de las tecnologías, ya sea a través de Zoom y otras plataformas, pues no se siente igual, no es lo mismo que estar presentes y pues todo lo que implica ello.
Exacto, fue un reto y esto fue posible por el equipo que está detrás de este programa. Y además, pues, obviamente, los componentes que estamos aquí prestando la voz. Y para ello, pues, me gustaría agradecer a nuestro productor Juan Carlos Castillo, al operador en cabina Gustavo García, a la directora de la revista Lubina, Silvia Eugenia Castillero, y a Sofía Rodríguez, que es coordinadora del programa Lubina Joven.
Así es, un saludo para ellas, que tampoco ya... No las hemos podido ver ni saludar, digamos, en evento. Ya ves que la fila estuvo de manera
virtual
y pues no se ha anunciado alguna presentación próxima para Lubina, etcétera. Ojalá que llegue pronto.
Ojalá que sí. Y por supuesto que les mandamos un gran saludo a nuestras compañeras Ilse Castillo, Silvia Madero y con mucho, mucho cariño a María Ponce. Esperamos que nos estén escuchando en este momento porque estamos de regreso, Luis.
Sí, y seguramente ellas nos estarán acompañando próximamente también aquí y pues se les extraña.
Por supuesto que sí. Y tenemos un programa muy interesante, quédense. Tenemos, por supuesto, programación musical, alguna entrevista, colaboraciones de la librería Carlos Fuentes y nuestro tema que en esta ocasión es debuts literarios. Aquellas obras que fueron las primeras que lanzaron al mercado, se publicaron de escritores y escritores renombrados y revisar cómo les fue a esos primeros pasos en el mundo literario.
Exactamente, y pues también mencionar que... ustedes nos pueden compartir también sus opiniones, recomendaciones y pues demás comentarios a través de nuestras redes sociales. Estamos de momento en Facebook e Instagram como @lubineses, Lubina Joven Radio, para que allí nos escriban y pues estemos en contacto.
Exacto. Y ahora vamos a una canción, a meme, con Todo Va a Estar Bien.
Acepto que en la vida no todo es perfecto. Acepto que vine todo lleno de defectos. Soy efecto del ruido que traigo dentro. Acepto que no es tan fácil el trayecto.
Todo, todo va a estar bien. Todo tiene que estar bien. Todo, todo va a estar bien. Todo tiene que estar bien.
Acepto que en la vida no todo es perfecto. Vine todo
puedas. Si quieres, puedes llorar. Tus lágrimas llegan al mar.
Todo, todo va a estar bien. Todo tiene que estar bien.
Y estamos de vuelta ya aquí en Lubina Joven Radio, pues escuchando esta rolita de Meme. Le dije a Marisol que yo pensé que iban a poner un meme. Fíjate nomás cómo estoy metido en las redes sociales, ¿no? En Facebook, sobre todo. Y bueno, ha llegado el momento de escuchar una entrevista que tenemos programada. Esta es una entrevista con Mariño González, acerca del maratón de lectura que habrá en conmemoración del Día Mundial del Libro, que en esta ocasión, en este año, se decidió leer. Si no me equivoco, es el de La Oveja Negra y Demás Fábulas, ¿verdad? ¿O es otro? ¿De Augusto Monterroso? Ya. Obras completas. No, está muy bien entonces. Fíjate. Ya me quedé aquí muy corto nada más con un
libro. Sí, Luis. Van a leer todo.
Todo, fíjate. Pero siempre son textos, en la mayoría son breves, así que no hay que asustarse. Y pues efectivamente es acerca de Augusto Monterroso, Obras completas. Vamos a escuchar esta entrevista con Mariño González.
Bueno, pues les cuento que me encuentro en este momento con Mariño González. Él es desde hace ya varios años jefe de prensa de Fil Guadalajara y estamos con él para que nos cuente acerca de este maratón de lectura, un clásico de Fil Guadalajara que tendrá lugar el próximo 23 de abril. Pero antes que nada, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mariño?
Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, gracias por la invitación, muy contento de charlar con ustedes una vez más.
Decía, este próximo 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro y Fil Guadalajara ha elegido a Augusto Monterroso como el escritor a homenajear en esta ocasión, que será nuevamente un maratón virtual, ya hablaremos en un momento de ello. Pero me gustaría iniciar que me contaras cómo ha sido este año de trabajar una FIL de manera diferente, en un contexto muy particular, hacer una FIL completamente virtual, un maratón el año pasado que también fue virtual. ¿Cómo ha sido para ti trabajar de cierta manera a distancia, no como venía sucediendo en nuestras vidas hasta hace un año?
Pues ha sido todo un proceso, no solo para el área que me toca llevar aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sino para todos los compañeros desde las áreas de contenidos, expositores, profesionales, que como bien mencionaste, pues el año pasado la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se tuvo que llevar en un formato virtual. Esto por recomendaciones de las autoridades de salud, que no veían pertinente la reunión de grandes públicos, como los que suele concitar la FIL Guadalajara. Finalmente, aunque todos nuestros procesos cambiaron, quedamos muy contentos del gran festival literario y del conocimiento que fue la edición 2020 de la FIL Guadalajara. Como tú bien recuerdas, tuvimos grandes personalidades, tuvimos un gran número de impactos con los espectadores y sobre todo logramos lo que siempre consigue la FIL, ¿no? Que durante 9 días al año hablemos de libros, hablemos de lectura, hablemos de escritoras, hablemos de escritores. Efectivamente, también el año pasado tuvimos que mudar nuestra tradicional celebración por el Día Mundial del Libro a un formato virtual. Como recordarás, el año pasado homenajeamos a Ray Bradbury por el centenario de su nacimiento y generamos, además del maratón de lectura de su libro Crónicas Marcianas, una serie de dinámicas en nuestras redes sociales para que los lectores y las lectoras pudieran conseguir un libro de Ray Bradbury. En esta ocasión, al celebrarse el centenario de Augusto Monterroso, escritor nacido en Honduras, nacionalizado guatemalteco, pero mexicano por convicción, y además al cumplirse los 25 de que se le concediera el premio Juan Rulfo y que lo recibiera aquí en Guadalajara, pues fue una opción obvia para nosotros, ¿no? Dedicarle nuestro Día Mundial del Libro. Lamentablemente este año tampoco vimos condiciones para hacer nuestro maratón de lectura presencial como lo solemos hacer en la Rambla Cataluña o en la explanada del edificio de la Universidad de Guadalajara, y seguimos con este formato virtual. De tal manera que invitamos hace unas semanas a los lectores a que se registraran para participar en esta celebración.
Oye, platícame algo. ¿Ha habido años en los que la elección de a quién se va a leer y qué obra se hace a través de una encuesta, ¿no? Y el público y los lectores tienen la posibilidad de decidir. Y hay años en los que, como fue el caso, por ejemplo, de Arreola o de Fernando del Paso, cuando se anuncia qué se va a leer, qué autor y qué obra. Pero ¿cómo son estas juntas con ustedes? ¿Quién participa? ¿Adentro de FIL hay varias propuestas o tienen muy claro quién será el siguiente homenajeado? Cuéntanos un poco de ello.
Sí, bueno, como tú sabes, Juan Carlos, el comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues se divide en diferentes áreas de responsabilidad. Para el Día Mundial del Libro nos involucramos todas las áreas. Nosotros tenemos reuniones de trabajo cotidianas todo el tiempo y uno de los primeros temas que trabajamos a inicio de este año es la lectura del Día Mundial del Libro. Como bien mencionas, generalmente, sobre todo cuando hemos tenido la lectura física, tratamos de someter una terna de libros, autores, para que sean los lectores quienes decidan a qué autor se va a homenajear y qué libro se va a leer. Efectivamente, el año pasado hicimos la votación entre Ray Bradbury e Isaac Asimov y los lectores eligieron a Ray Bradbury. Pero en este caso, al ser Monterroso un autor muy querido por la FIL, al celebrarse su centenario y como te mencionaba, la entrega del premio Juan Rulfo, pues la decisión que tomamos aquí al interior del comité organizador es irnos directamente con él, como lo hicimos, por ejemplo, cuando homenajeamos a Fernando del Paso, a Nacho Padilla también, y en este caso pues hicimos nosotros la propuesta de uno de los libros más gozosos de Augusto Monterroso, que es Obras Completas y Otros Cuentos.
Para muchos la figura de Augusto Monterroso está ligada a este famoso cuento del dinosaurio, que muchos quizá conocen el cuento pero no saben que es de Augusto Monterroso, pero tampoco es la única muestra de la literatura de Monterroso, ¿no? Cuéntanos, ya nos decías un poco acerca de quién es Augusto Monterroso, pero si nos pudieras contar un poco más acerca de él, de su obra, y particularmente tú, ¿cómo lo conociste?
Yo debo decir que conocí a Augusto Monterroso por la FIL Guadalajara, justo cuando a él le entregaron el premio Juan Rulfo, que tuvo la oportunidad de venir a nuestra ciudad. Pues yo era muy joven entonces, entrándole a mis primeras lecturas, y justo fue ahí que me tocó conocerlo y conocer gran parte de su obra. Yo de Augusto Monterroso destaco muchísimo su sentido del humor. Él fue un maestro de la brevedad y del ingenio literario, y yo creo que es un autor que tiene muchas cosas por enseñarnos a los nuevos lectores, pero también a los jóvenes que ahora están optando por dedicarse a la escritura. Cada cuento, cada relato, cada artículo de Augusto Monterroso es una clase magistral de literatura y siempre marcado por su profundo sentido del humor. Hablando del cuento del dinosaurio, que en su momento se consideró el más corto de la lengua española, efectivamente es el más conocido, pero como bien señalas, Monterroso es un autor de registros muy, muy amplios. Si bien se dedicó sobre todo a los relatos breves, pues tiene muchísima obra, no solo cuentística, sino también ensayística, que vale la pena revisitar. Y esa es una de las cosas bonitas de la celebración del Día Mundial del Libro, que suscita que volvamos a leer a ciertos autores. Y en este caso creemos que Augusto Monterroso se merece estar de nuevo en la atención de las lectores, las lectoras y los lectores.
Pues ya decíamos que al igual que el año pasado, esta será un maratón virtual, pero a diferencia del año pasado, que estaba planeado que fuera presencial y luego, bueno, vino lo que vino y tuvo que cambiarse el plan, en esta ocasión ya, digamos, una de las pocas certezas que existen es que iba a ser una actividad virtual, ¿no? Pero ¿qué implica en cuestión, pues, muy práctica para ustedes de trasladar el maratón a que sea virtual, a pedir a los lectores que manden sus videos, tiempos en cuanto a trabajo, a edición? El personal mismo de la feria hace esta labor de edición, de ir agrupando los videos, se ayudaron de gente externa. A ver, cuéntame esa parte.
Sí, Juan Carlos, el equipo de la FIL Guadalajara experimentó mucho el año pasado. De hecho, el primer paso que dimos hacia el mundo virtual, bueno, primero mencionar que la FIL Guadalajara siempre ha tenido presencia en el mundo virtual, ¿no? Con las transmisiones en vivo de sus actividades. Pero ya trasladarnos directamente a este ámbito tuvo que ver precisamente con que lo primero que vimos que no podíamos hacer el año pasado fue la celebración del Día Mundial del Libro. Fue un gran aprendizaje y por eso ahora nos llevó menos tiempo de chamba. Por todo lo que aprendimos con aquella celebración, efectivamente toda la gente de aquí de la oficina de la FIL le entró a hacer trabajos que comúnmente no hace. Esto tanto para la FIL como para el Día Mundial del Libro. En términos de trabajo, pues implica la misma cantidad de chamba y de atención, pero son procesos diferentes, ¿no? Acá lo que tuvimos la oportunidad fue de estar recogiendo los videos de los lectores que se inscribieron, gozándolos, siendo los primeros en escucharlos leer los fragmentos de Monterroso. Y bueno, pues finalmente la chamba que tiene que ver con una celebración presencial del Día Mundial del Libro, pues tú sabes que solemos montar un escenario, tener una pequeña feria de libro con librerías y editoriales de aquí del área metropolitana de Guadalajara. Finalmente es una pequeña feria de libro. Tratamos de llevar este festejo a nuestro ámbito virtual y el maratón fue muy, muy gozado el año pasado. Entonces por eso no nos costó trabajo tomar la decisión en este de volverlo a hacer de esa manera. Dado que esta es una celebración muy propia de la gente de Jalisco, ¿no? Nuestros públicos son los lectores jaliscienses. Lo que nosotros hicimos fue limitar esta convocatoria a gente que vive en el área metropolitana de Guadalajara, que siempre han sido los que han acudido a la lectura para participar y prestarnos sus voces. Entonces, efectivamente, aunque se podrían recibir videos de todos lados, la logística sería demasiado grande como para poderla llevar a cabo, y además quisimos seguir haciendo este regalo para nuestros lectores y nuestro público del área metropolitana de Guadalajara, que siempre apoya nuestras iniciativas. Esto en el término del maratón virtual, porque a través de nuestras redes sociales, el día 23 de abril, vamos a estar generando diversas dinámicas, trivias, para que ahí sí lectores de todo el país puedan ganarse un ejemplar del libro Obras Completas y otros cuentos de Augusto Monterroso.
Para ir cerrando, Mariño, cuéntanos qué ocurrirá entonces este próximo viernes 23. Quien quiera seguir el maratón, ¿a dónde puede acercarse y qué es lo que ocurrirá?
Sí, mira, el viernes 23 de abril a las 10 de la mañana, a través de nuestro canal de YouTube, de nuestra página oficial de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la página web, se va a transmitir el maratón de lectura. Tenemos la oportunidad de contar con el rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, que va a ser el primer lector. Él va a leer el primer fragmento de Augusto Monterroso. Tenemos la participación de Raúl Padilla López como en su calidad de presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El alcalde suplente de Guadalajara también estará participando. La encargada de despacho de la Secretaría de Cultura de Jalisco, la cónsul de Estados Unidos en Guadalajara. Y bueno, ahí la cereza en el pastel es la participación muy grata y muy honrosa para nosotros del nieto de Augusto Monterroso, el señor Gabriel Gilberto González Monterroso, que él va a participar no leyendo un fragmento de Obras Completas, sino que nos va a hacer llegar otro mensaje para los lectores que participaron en el maratón. Esto de verdad nos honra muchísimo, porque él no suele participar en actividades públicas, pero decidió sí acompañarnos en el maratón de lectura. Esto además de algunos escritores invitados que van a estar apareciendo a lo largo de nuestro maratón virtual. Y bueno, por ahí se está rumorando que es posible que también se nos aparezca el dinosaurio de Monterroso. Ya veremos.
Perfecto. Pues algo más que gustes comentar, Mariño, que se me haya pasado preguntarte.
Pues solamente, Juan Carlos, que los esperamos de verdad a que nos acompañen en este festejo virtual. Y esperamos que en 2022 podamos volver a tener una gran lectura presencial, como ha sido tradición desde hace 20 años. Pero de entrada los esperamos este viernes 23 de abril a partir de las 10 de la mañana en nuestras redes sociales, en nuestra página web y bueno, pues podrán participar para llevarse un ejemplar de este libro magnífico de Augusto Monterroso que no debe de faltar en ninguna biblioteca.
Muy bien, pues ahí está la invitación para esta lectura y como bien dices, esperamos que en un futuro no tan lejano volvamos a tener la posibilidad de reunirnos en las actividades que lleva a cabo la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Muchas gracias. Escuchamos a Mariño González, jefe de prensa de la FIL Guadalajara. Gracias, Mariño.
Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Bueno, escuchamos a Mariño González con esta entrevista en torno a lo que ocurrirá el próximo 23 de abril, el Día Mundial del Libro, en honor al centenario del escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Y justamente, pues es un gran clásico de la literatura latinoamericana contemporánea. Y justo comentaba con Luis antes de ingresar a esta entrevista que yo tuve la oportunidad de revisar un muy, muy, pero muy clásico documental sobre la vida, la obra y la recopilación de las entrevistas que otorgó Augusto Monterroso. En este documental, él mencionaba sobre todo la manera en la que había llegado a la literatura, ¿no? Que fue gracias a que nació en el seno de una familia que le importaba mucho la cultura, que incluso fue gestores culturales, no solo de literatos, sino también de artistas de distintas disciplinas. Y que eso le acercó mucho también a la literatura, porque pues era una familia muy culta. Y él menciona una cosa que se le reconoce a nivel de análisis de su obra, pero él dice de una manera muy tierna incluso, que cuando él se acercaba a los grandes clásicos, él no debía haber leído esos grandes clásicos, que para su edad hubiera leído, no sé, otro tipo de libros, de aventuras incluso, y que estaba maravillado porque en ese entonces, por ahí de las décadas de los 60, 70, es cuando otorga estas entrevistas, él menciona que la literatura infantil pues era muy, muy moderna y que a él le hubiera gustado revisarla, ¿no? Porque él confiesa que muy joven leyó El Quijote, ¿no? Se sorprende, obviamente, la entrevistadora, porque tú y yo sabemos, Luis, que el Quijote es bastante imponente a edades avanzadas. No me imagino a un niño. Pero él menciona que no había por qué decir que era como un niño genio, sino que, mejor dicho, el Quijote le entró por los grabados de Gustave Doré. Por esos grabados él comprendió el Quijote de pequeño. Ya después visitó la obra con más edad, pero ese fue su acercamiento, ¿no? Otra cosa que quizás en el imaginario del autor no se toca mucho es su postura política. O sea, sus obras, aunque están salpicadas de ironía y de crítica y de humor, pero siempre en torno a revisar aspectos de la humanidad que no están como muy, muy centrados y que hay que criticar, pues él vivió la dictadura, ¿no? En Guatemala le tocó ser activo como ciudadano, escribiendo panfletos, estando ahí. Eso le valió, pues, desafortunadamente tener que salir de su país, exiliarse a México. En México, pues, conoció a autores que al día de hoy también se consideran grandes clásicos de la literatura mexicana, como Juan Rulfo, Juan José Arreola, Rosario Castellanos, etcétera, ¿no? Y justamente de Rulfo tiene un cuento breve, que se llama El Zorro, ¿no? Y la anécdota de este cuento súper breve es que todo mundo estaba esperando que El Zorro escribiera un nuevo libro, ¿no? Pero él no les iba a dar el gusto de escribir un mal libro, entonces ya no escribió otro, ¿no? Y es muy gracioso, o es interesante también revisar esas conexiones de su obra breve con su vida personal y las relaciones que tuvo con los grandes escritores de la época, que él menciona que en ese momento pues estaban en ese proceso de convertirse en escritores de profesión, ¿no? Que él los conoció yendo a talleres, estar buscando dónde publicar, etcétera. Y finalmente, pues su obra es generalmente tomada como el gran escritor de la microficción. Pero ya ahondarás también, Luis, no solo escribió microficción, no solo es el célebre autor del dinosaurio, que por ahí hay un libro en donde se le hace homenaje, y se construye con viñetas aquello que los artistas plásticos creen que pudo haber enunciado en torno a esta pequeña microficción. Y pues él mencionaba también que no le molestaba ser encasillado como escritor de textos breves, pero que él sabía que tenía obra de otra extensión, de otro género, no solo cuento mínimo, sino tenía novela y tenía ensayo, ¿no? Y pues sí, él... Revisen sus entrevistas, porque es una persona muy seria y muy calmada, cosa que contrasta mucho con su obra de pronto.
Sí, me lo imagino con lo que mencionas. Y pues creo que es muy importante también acerca de esto que dices, de por ejemplo, del cuento del zorro. De hecho, aparece en este título que hace unos minutos mencioné erradamente, pensando que era el libro que se iba a leer en el Día Mundial del Libro, La Oveja Negra y Demás Fábulas. Aquí aparece el zorro, se titula El Zorro Es Más Sabio.
Sí,
pues de cómo evita escribir un libro malo, que es lo que sus supuestos amigos desean.
Esperan, ¿no? Como para criticar.
Exacto, y pues ya lo mencionaste acerca del humor que está presente, de la crítica también que hay allí implícita en este humor, y de cómo él también responde a una tradición acerca de la fábula, claro, con todas sus diferencias, ¿no?
Y cambios
que hay, por ejemplo, respecto a las fábulas de Esopo, de Samaniego, La Fontaine, Sófocles y varios más. Pues aquí ya estamos ante un texto diferente, con otras intenciones, también con otros mensajes, ya no con aquellas moralejas acerca de la amistad, la hermandad, la familia, etcétera, sino respondiendo también a situaciones y problemas de esta época, al menos del siglo XX, digamos, ¿no?
Sí.
Y pues de también cómo se burla, no de los animales, porque es un símbolo, sino de los hombres, de la sociedad. Como
y tal. De personajes históricos y literarios que de pronto les veía ahí como la otra cara de la moneda y asestaba la crítica a partir de su pluma.
Y hablando acerca del cuento del dinosaurio, yo no sé si tú ya lo terminaste, Marisol, pero yo tengo todavía pendiente.
Voy a ver por si la me animo. Página... Tal, pero ojalá la ya mitad, lo termine, ¿verdad? Sí.
Fíjate, no dudo de que pues seguramente ya ha salido aquel que componga el de cuando despertó a la pandemia todavía seguía allí, ¿no? Seguramente alguno lo tiene.
Paténtalo, Luis, no vaya a ser.
Como han hecho usando la tesis y demás figuras que nos causan humor. Sin embargo, resulta que hay un origen acerca de este... micro cuento, y pues se ha referido que Juan José Arriola ha contado esta anécdota, que tenían un amigo en común, los amigos pues eran Juan José Arriola, Augusto Tito Monterroso, Ernesto Mejía Sánchez y uno que se llama José Durán, y pues este amigo era un poco, digamos, como medio parlanchín. Le gustaba contar sus problemas, todo lo que le pasaba a sus amigos, y pues cuando los atosigaba con esta información, y aun cuando ellos se hacían los dormidos o efectivamente estaban durmiendo, pues él estaba allí a un lado, los despertaba o incluso esperaba a que despertaran, y debido a su gran estatura, pues usaban el apodo del dinosaurio, ¿no? Y de ahí nació el relato. Efectivamente, pues cuando despertaban, el dinosaurio todavía estaba allí. Haciendo referencia al personaje tan pintoresco y tan parlanchín que era.
¿Quién lo hubiera dicho, no, Luis, que una anécdota de colegas terminó por ser uno de los...
De los referentes.
De los referentes y que más se le busca interpretación. Bueno, esto es todo en torno a Augusto Monterroso. Pasaremos ahora a un corte de estación. Quédense con nosotros aquí en Lubina Joven Radio.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Aquí en Lubina Joven Radio, y bueno, ahora me sumo a esta conversación porque llegamos al momento de las recomendaciones con el tema de primeras grandes obras, y creo que casi todos, o bueno, nosotros tres vamos a hablar de novelas que marcaron la carrera de varios escritores. A ver, ¿por qué no nos cuentas cuál es tu recomendación, Luis? ¿Qué obra encontraste?
Pues estuve buscando entre mis libreros allí, que tengo varios libros. Estuve pensando en varios libros acerca de este tema y pues al final me decidí por uno que me parece un libro muy, muy intenso, muy bonito también a la vez. Se titula Entre tonos de gris, de la autora Ruta Sepetys. Este libro fue publicado primeramente en el 2011. En Estados Unidos, si no me equivoco, es una autora de Estados Unidos, pero de origen, tiene raíces en Lituania. Y pues esta autora, Ruta Sepetys, ella trabajaba antes, su profesión era productora musical de una discografía. Entonces pues sí, como que cambió, no radicalmente, porque a fin de cuentas pues, es un tema relacionado con algo creativo, ¿no? Pero digamos, si el rol... Si antes era productora, pues ahora se decantó por participar directamente en esto creativo, que en este caso es la escritura. Y pues ella se ha caracterizado a partir de este libro, tiene como unos 5 títulos. No sé si ya esté próximamente a publicar otro, pero conocidos tienen unos 5 títulos, todas son novelas. Y una característica es que cada uno de estos libros tiene algún recoveco, está ligeramente basado o hay una investigación detrás acerca de un hecho verídico, un hecho histórico. Claro, como todas son novelas, no son novelas históricas, son novelas así se presentan. Entonces, pues es un hecho ficcionalizado. Hay personajes que sí existieron, hay personajes que no existieron. Es como una amalgama entre realidad y... ficción, y por lo tanto pues se podrán encontrar alguna información acerca de estos hechos, y en ocasiones no tanto. Ella también, otra característica es que estas historias son tramas que habían estado más o menos ocultas, es decir, no estaban tan, no estaban publicadas en muchas ocasiones. Algunas se conocían, otras no, o eran como a veces vergonzosas para alguna comunidad, o que habían sido dolorosas, creo que es mejor la palabra. En el caso de Entre Tonos de Gris, es una historia que ocurre en Lituania, y aquí ella nos presenta a la protagonista, que es Lina. Lina tiene un hermano que se llama Jonas. Estos dos personajes son verídicos. Jonas es el vendría siendo el padre de la autora, Ruta Sepetys. Pero bueno, aquí Jonas es un niño, ¿no? Entonces ya nos trasladamos un tiempo atrás.
Años atrás.
Años atrás. Y sucede que en el tiempo de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía estaba pues este conflicto muy intenso, la población de Lituania y otras regiones, otros países también cercanos, fueron tomados, sus habitantes de varios poblados, fueron tomados por el ejército de Stalin, porque en estas regiones, pues, digamos que sus gobiernos apoyaban a Hitler, a esta fuerza, ¿no? Entonces, esos habitantes fueron tomados, fueron despojados de sus pertenencias, de sus casas, y los llevaron a campos de trabajo forzado en Siberia, muy, muy lejos de sus tierras, y pasaron muchas penurias, hambre, maltratos, asesinatos, crímenes, violaciones, etcétera. Cuando pasa el tiempo, ellos, los sobrevivientes, pueden regresar, pues resulta que ya esas casas que tenían ya no les pertenecen, ya son de otras familias, y pues se guardan estas historias hasta que se hacen, digamos, internacionalmente conocidas, gracias a Ruta Sepetys. De hecho, en Lituania le dieron una medalla, un premio, por haber publicado este libro, pues que rescataba una historia, digamos, oculta y dolorosa de su pueblo. Más adelante vendrían, también hay una película que salió acerca de este libro, que no la he podido ver porque salió solamente, digamos, en Estados Unidos, no la localizaron. Pero ahora hablando de otras obras de Ruta Sepetys, para terminar con mi comentario, es que otros libros suyos también han seguido como esta estela. Uno de mis favoritos es El color de los sueños, que aborda la historia, una historia en Nueva Orleans, acerca de estas casas de prostitución que había y que no sé si todavía existan, yo supongo que sí, ahí desconozco el dato, pero que eran muy conocidas y pues no se hablaba de ellas tan frecuente. Ella rescata ahí una historia, la ficcionaliza y la presenta, me parece un libro muy bello acerca de una niña, luego mujer, que está en este contexto. Los otros libros también presentan historias, digamos, similares en esta investigación que hace la autora de hechos verídicos. Lágrimas en el mar, de un naufragio. Las fuentes del silencio, que es una historia que ocurre en Madrid durante la época franquista. Y creo que son estos cuatro libros los que tengo aquí a la mano. Y pues nada, recomiendo a esta autora y sobre todo Entre Tonos de Gris para que pues encuentren unas historias que habían estado un tanto ocultas y que catapultaron a esta Ruta Sepetys pues internacionalmente. Estuvo hace no sé cuántos años, unos cuatro quizás o más, aquí en la FIL de Guadalajara. Tuve la suerte de presentarle su libro con otros lectores en el programa Los Lectores Presentan. Y pues fue una grata experiencia y espero, ya tengo otro libro de ella, así que luego les contaré.
Para una siguiente fil.
Uh-huh. Ojalá que sí.
Y en tu caso, Marisol, también es novela lo que nos vas a presentar. A ver, cuéntanos.
Sí, es la novela de Nada, de Carmen Laforet. Y bueno, esta novela es como un clásico de la literatura española, iba a decir europea, pero concretamente española, del siglo XX. Es como un gran referente.
Un clásico contemporáneo, digamos, ¿no?
Sí, un clásico contemporáneo que se publica en 1945, que gana el premio Nadal, gana el primer premio Nadal, y catapulta a la escritora, que además era muy joven, tenía 23 años cuando cuando gana y escribe esta novela. Y bueno, uno pensaría que es un mundo maravilloso el que entres con el pie derecho a los terrenos literarios, pero en realidad no fue un camino tan libre para Carmen Laforet, porque justo después de ganar esta premiación, pues se casa con un crítico muy connotado, con Manuel Cerezales, y se convierte en madre de familia. Y está 8 años dedicándose de manera esporádica a participar en revistas y en publicaciones que eran episódicas, ¿no? Y toda la prensa española estaba esperando su próximo éxito, porque algo que se menciona mucho en torno a Nada es que fue un referente de la juventud española de posguerra. Entonces, esto nos habla de un gran furor que hubo en torno a la novela, de una gran asimilación de los lectores, de sentirse identificados con la protagonista, que es Andrea. Y pasar 8 años para que Carmen Laforet entregara La isla y los demonios y que no fuera un éxito editorial como lo fue Nada, pues la sumió mucho. Y eventualmente sus próximas publicaciones las otorgará con muchos años de distancia, algunas más afortunadas que otras. Inclusive dejó inconclusa una trilogía que era muy ambiciosa para ella, que gira en torno a la vida de un hombre. Y el último manuscrito, el que cerraba esta trilogía, se tiene el rumor de que agonizó en las llamas. O sea, fue tanta la autocrítica de la autora que ya no dejó salir a la luz. Inclusive tuvo una vida bastante pesada al final de sus años, porque ella decide separarse de Cerezales, pero Cerezales le puso una especie de prohibición. Que,
una cláusula.
Una cláusula, o sea, era la época, ¿no? O sea, tú te podías separar,
pero
tenían el derecho de ponerte una prohibición, y la prohibición era que nunca hablara de su relación en sus obras. Que prácticamente deslindara la vida privada de la inspiración o el germen para sus obras, y eso fue terrible para Carmen Laforet, porque si revisamos Nada, pues es completamente autobiográfica, ¿no? Es una joven que va de una provincia a la ciudad de Barcelona, se topa con una familia burguesa, pero venida a menos porque la guerra los golpeó mucho, los dejó locos, inestables, pobres, etcétera, ¿no? Ella siempre decía que no era su vida, pero revisando la obra y revisando la vida de Carmen Laforet, está muy cercana. Su hija, de hecho, menciona que ese mundo asfixiante de la familia, que la restringía mucho al personaje de Andrea, pues lo mismo le pasó a Carmen Laforet. Y también esta otra esfera de lo universitario, de los amigos, de irse a otra ciudad, de buscar sus sueños, eso también lo vivió Carmen Laforet. O sea, Carmen Laforet era huérfana, llegó a vivir en la casa de sus abuelos, ahí no encontró el ambiente que ella deseaba, y se sigue a Madrid con una de sus mejores amigas, ¿no? Y es en Madrid en donde se da esta explosión de su novela, ¿no? Y pues es bastante triste saber que la vida privada comió sus intenciones literarias, ¿no? Porque todas las personas que estuvieron en torno a ella siempre mencionan que era una persona muy inteligente, que siempre estaba tratando de escribir. Algo que pasa mucho, ¿no? De hecho, hay una entrevista que a ojos modernos, pues es el colmo del colmo, ¿no? Pero le pregunta el entrevistador que cómo le hace para escribir teniendo marido e hijos, ¿no? Y ella le dice, bueno, pues como toda actividad que uno desea hacer, busca la manera, ¿no? Y su hija precisamente menciona que al principio cuando eran pequeños tenían un pequeño despacho, y el pequeño despacho ahí se encerraba Carmen Laforet a escribir hasta que pudiera sacar un cuento o alguna colaboración para una revista. Y había otro despacho más amplio, y ese era el del señor Cerezales, ¿no?
Claro.
Por supuesto. Y ahí hay como esta otra cara de esta novela que ya se las entremezclé un poco con la vida privada de Carmen Laforet, pero sobre todo tengan en cuenta que es una novela que fue referente. Los personajes con los que se enfrenta la protagonista, que es Andrea, viven en círculos que están compitiendo entre sí. La familia de Andrea, pues, es una familia venida menos, que raya la locura, que tienen una dinámica de vida que ya no era la de antes de la guerra, pero tratan de conservarla, pero se chocan todo el tiempo con la realidad. Después está la esfera de los universitarios, en donde sí hay como esta esperanza, esta de futuro, de tener como ambiciones, de una vida mucho más acomodada. Y Andrea todo el tiempo está como participando de ambos mundos. Y la novela finaliza, y ahí disculpen el spoiler, pero este periplo, esta decisión de a cuál de las dos esferas quiere pertenecer, qué busca, ¿no? Y esta búsqueda es como el eje central de esta novela. Hay por ahí también una escena que me parece bastante interesante, introspectiva, es cuando Andrea se encuentra con este mendigo al que le tiene que dar las castañas, ¿no? Porque era el único lujo que se daba con la pequeña pensión que tenía de parte de sus padres. Y les recomiendo muchísimo, ahora con estos ojos, la novela De Nada, de Carmen Laforet.
Muy bien, pues es como al inicio que decías que todo mundo esperaba su segunda obra para ver si era tan buena como la anterior. Exacto. Es como la fábula esta del zorro, uh-huh, de Juan Rulfo, ¿no? Que todo mundo espera un error para decir, ah, mira, no era tan bueno como decía.
Para echarle encima.
Exactamente. Exacto. Pues vamos a escuchar ahora a nuestros amigos de la librería Carlos Fuentes con su recomendación semanal ligada al tema que estamos tratando esta tarde. Escuchamos a Manuel Vázquez y él nos habla sobre Los girasoles ciegos.
Una recomendación desde la librería Carlos Fuentes.
Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez.
Aunque todas las guerras se pagan con los muertos, hace tiempo que luchamos por usura. Tendremos que elegir entre ganar una guerra o conquistar un cementerio.
En Los girasoles ciegos se encuentra el estallido de un escritor que trazó su vida en la transparencia de un solo libro. Alberto Méndez cuenta la certeza de la derrota a través de una virtuosa estructura que se desencadena desde cuatro historias, mismas que se atenazan desde la fuerza metafórica, la violencia y el dolor. La rabia y la debilidad se amalgaban con el tiempo en una religión de supervivencia, en un ritual de esperas donde entonan la misma salmodia el que mata y el que muere, la víctima y su verdugo. Ya solo se habla la lengua de la espada o el idioma de la herida. En este libro, el ajuste de cuentas con la memoria coincide con la retrospectiva crítica y la facilidad de las palabras simples. Aquí, el estigma de los rencores es contrapuesto en la perspectiva generosa de lo expansible y lo indecible, para tener como resultado final un libro de altas convicciones éticas y sobre todo contra el olvido. Vencedores con dolor y una condena, una rendición ante el enemigo por sobre la avaricia de la muerte, un poeta que huye y sobre todo una renuncia a la argucia de Cerizade para mantener la vida. En Los girasoles ciegos, lo oculto desencadena el dolor inasible de la memoria rescatada. Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez, es publicado por Editorial Anagrama. Desde la librería Carlos Fuentes, Manuel Vázquez.
Y continuamos aquí en Lubina Joven Radio, ya digamos ya en los últimos minutos de la emisión, todavía platicando acerca de estas primeras obras, primeras grandes obras, que pueden haber encumbrado, ¿no? Digamos, la siguiente carrera de los escritores, o no, quién sabe. Para eso ya nos contarán sus recomendaciones y sus opiniones. Y pues ahora vamos a escuchar a Juan Carlos con una recomendación que también nos tiene a propósito del tema.
Y bueno, en mi caso, fíjate que yo creo que sí encumbró la obra del escritor que les voy a comentar, porque me refiero a la novela La Tumba, de José Agustín. Y que, bueno, no solo inaugura su obra, sino que inaugura también este movimiento de la literatura de la onda. Y que, digo, van a decir ustedes, pero esto ya lo sabíamos. Yo descubrí ahora investigando sobre el libro y sobre el movimiento, que fue Margot Glantz la que le puso este término de literatura de la onda, que en la que participan José Agustín, Gustavo Sainz y Parménides García Saldaña. Bueno, y venían, la literatura era como muy, todavía tenía como la colita de la postrevolución, la literatura postrevolucionaria, y lo que hace José Agustín y estos personajes que ya les comentaba es como irrumpir y poner a los jóvenes como protagonistas de las historias, que era como algo que no era tan usual, y además juegan mucho con el lenguaje, meten palabras en inglés escritas mal a propósito, lo cual podría ser tomado como un asunto de, como manchas el lenguaje, ¿no? Ya saben. Y curiosamente, José Agustín estuvo en estos talleres literarios que inauguró en México Juan José Arreola, y fue con él con quien trabajó esta novela La Tumba, y es él quien le publica. Y él le dice, bueno, a mí no me gusta tanto tu novela, pero me parece que es buena para ser publicada. Y así es que sale La Tumba, en la cual decía, bueno, pues tiene un joven protagonista que se llama Gabriel Guía, y es un joven, pues ahora sí que como todos los jóvenes de diferentes décadas, de los de ahora, de los de hace 30 años, esta novela salió en los 70, que es un joven que no se encuentra en el grupo social al que pertenece, que es él es hijo de un abogado, de una ama de casa, son una familia evidentemente privilegiada económicamente, y él como que no se entiende con sus padres, medio se entiende con sus amigos, no se entiende con él porque tiene un talento para escribir, pero no le gusta muy bien lo que escribe, y bueno, se mezcla en un grupo que son como un club de lectura, y que él irónicamente habla de ellos como personajes que se la pasan criticando lo que hacen otros escritores y tampoco les gusta nada, así sean grandes escritores en aquel momento. Y bueno, tiene por ahí unas relaciones muy complicadas con varias mujeres, por ahí tiene un encuentro con una tía, con su prima, que es quizá con la que mejor se lleva, y si ustedes leen la novela verán por qué se corta esa relación. Tiene una amiga con quien tiene una relación ahí muy complicada que se llama Dora, en algún momento deja de ella de vivir en México y finalmente es a quien más extraña. Y luego tiene una como novia que se llama Elsa, y todo el tiempo está complicándose la vida, ¿no? Me daba mucha curiosidad cómo finalmente las historias de los jóvenes pareciera que se repiten, no importando la década, ¿no? O sea, los problemas de los jóvenes son casi los mismos, llámese en los 80, en los 90, ahora en los 2020, son muy parecidos. Es una novela que se lee muy rápido, yo la leí en un par de días, la releí, ya la había leído hace unos 10 años aproximadamente, y bueno, pues la encontré con mucho gusto. Se llama La Tumba, de José Agustín. Y a ver, Marisol, ¿tú qué nos cuentas de tu última recomendación?
Sí, mi última recomendación tiene, coincidentemente, hoy cumple un año de que se nos fue a Amparo Dávila, y justamente voy a hablar de su primera obra, que contrario a lo que muchos podemos pensar, no es Tiempo Destrozado, de 1959, aunque se podría considerar que es su primera obra de cuentística. Pero ella, antes de ser cuentista, fue poeta, ¿no? Y publicó en 1950, 9 años antes, el poemario de Los Salmos bajo la luna, ¿no? Es una colección de 14 poemas en los que el tono general de cada pieza toca temas de la soledad, la nostalgia, la nocturnidad, la sensualidad, el misticismo. Se mezcla mucho con referencias bíblicas, pero están tan difuminadas que no están citadas de manera tajante, ¿no? Están ahí en el discurso. Yo les recomiendo mucho de este primer poemario los siguientes poemas. Retorno a Pinos, en donde habla de manera mitológica casi sobre su natal Pinos Zacatecas, Acuática y Agonía de Jueves Santo, en donde de nuevo visita estas procesiones de su natal Pinos Zacatecas. Algo que menciona mucho Amparo Dávila en sus entrevistas es que de niña le tocó ver estas procesiones tanto litúrgicas como, bueno, religiosas, como funerarias. Y esto en la casa paterna, estando casi prácticamente sola, desde ahí se despertó mucho esta intención de soledad y de solemnidad y de estos ambientes que de pronto vemos mucho en su cuentística. Y justamente, bueno, hay este rumor, ¿verdad?, de que Alfonso Reyes la encaminó a que dejara la poesía para que entrara la cuentística. Y solo para no dejar de mencionar su primer libro de cuentos, que es Tiempo Destrozado, de 1959. Por cierto, y aquí viene como la gran revelación, ¿no? Revisando. Salmos bajo la luna le fue muy bien en crítica, fue su primer libro, era muy joven. Emilio Carballo le dedicó una columna en donde le dice que es una poeta muy clara y transparente, y eso se lo celebra mucho, pero Tiempo Destrozado no tuvo tanta difusión y tanta bienvenidas, pero al día de hoy, pues, consideramos más a Amparo Dávila como una gran cuentista que como una gran poeta. Mira lo que viene a ser la vida y las vueltas que dan.
Unas por otras, ¿no?
Exacto.
Y pues bueno, desgraciadamente ha llegado el momento de decir adiós en esta nueva emisión en vivo que tenemos aquí, gracias a que pudimos regresar a la cabina. Y pues nada, invitarlos a que nos sintonicen la próxima semana a las 3 de la tarde para escuchar una emisión más de Lubina Joven Radio. En los micrófonos estuvieron Marisol Gutiérrez.
Hasta pronto y qué bueno que hemos vuelto.
Juan Carlos Castillo.
Que pase, buena tarde.
Y un servidor, Luis Curiel. Hasta luego.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara.